Esta es La Llamada de Medianoche.
Estimado oyente, qué alegría poder contar con usted sintonizándonos en este su espacio de Llamada de Medianoche. En los siguientes minutos vamos a tratar de dar respuesta a dos preguntas que nos han llegado y que, por cierto, pueden interesar a toda la audiencia.
Tenemos muchas más preguntas para responder, pero nuestro tiempo de transmisión es limitado, por lo cual ya no le entretengo más, sino que vamos a la primera pregunta después de este hermoso intermezzo musical.
Me doy cuenta que existen cosas en mi corazón que no le gustan al Señor, y eso a pesar que lo amo y que también deseo seguirle de todo corazón. Y por esa razón, a veces tengo miedo de no poder participar en el arrebatamiento.
Y usted es nacida de nuevo, y tiene, por lo tanto, el testimonio del Espíritu Santo de ser un hijo de Dios, entonces usted también puede tener la firme seguridad de que participará en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en su corazón. De acuerdo a su extensa carta, no existe duda alguna que usted es una hija de Dios, porque ama al Señor y a su palabra. Por lo tanto, las palabras del Señor Jesús también son válidas para usted. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y en la oración sacerdotal, él pide, Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No los sentimientos o el temor secreto, sino el nuevo nacimiento que presupone fe, es lo que determina si alguien será arrebatado o no. La garantía para esto está fundamentada en nuestro Señor resucitado.
¿Por qué será que se tiene tan grandes problemas en la iglesia evangélica con la veneración a María? En Génesis capítulo 3, versículo 15, podemos leer, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza». No puede ser que ahí se hable de Eva, de modo que esto se refiere a María. Ella le aplastará la cabeza a la serpiente. Después de todo, también Lutero y otros han adorado a María.
No podemos unirnos a su opinión, según la cual Génesis, capítulo 3, versículo 15, se refiere a María. En esta profecía tampoco se trata de una mujer. Ya en los tiempos tempranos del cristianismo, los patriarcas de la fe vieron en esta profecía el primer evangelio, el primer anuncio del Mesías. Aquí, en Génesis 3, primeramente somos confrontados con el hecho de que la comunión entre Dios y los seres humanos fue destruida por la astucia de la serpiente, el médium de Satanás. A causa de esto, Adán y Eva repentinamente ven que están desnudos y se esconden del Señor, quien al aire del día se paseaba en el huerto. Si bien ellos, en lo que respecta a sus cuerpos, ya se habían fabricado cobertores de hojas de higuera, sus espíritus, no obstante, seguían desnudos. Inconscientemente reconocieron lo que el Señor, siglos más tarde, dijo por intermedio del profeta Jeremías: ¿Acaso podrá alguien ocultarse en escondrijos para que yo no lo vea?, dice Jehová. ¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra?, dice Jehová. Como delante de Dios, nada puede quedar oculto. Adán tiene que presentarse delante de él cuando Dios lo llama. Adán, ¿dónde estás? Adán echa la culpa a Eva, y Eva a la serpiente. Y juntamente con la serpiente deben escuchar el juicio de Dios. La serpiente, el portavoz de Satanás, es maldecida. Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, pierde su figura original y debe arrastrarse de ahí en más sobre su vientre. Adán y Eva pierden la gloria paradisíaca, extremadamente hermosa, y la vida eterna. Ellos, de ahí en más, están bajo una maldición, y por eso bajo el dominio de la muerte. Sobre sus propias vidas y las de sus descendientes dice: esclavizados por el temor a la muerte, y eso durante toda la vida. Pablo escribe a los romanos: porque la paga del pecado es muerte. La caída en el pecado tiene como consecuencia sufrimiento, problemas, muerte y separación eterna de Dios, porque la gloria de Dios y el pecado se excluyen mutuamente. Pero Dios no permite que la primera pareja de seres humanos se hunda en la desesperación, ya que Él aquí, en Génesis 3, no solamente expresa una maldición, sino que al mismo tiempo permite que se vea la luz de su maravillosa misericordia. La simiente de la mujer aplastará la cabeza a la serpiente. Eso no puede hacerlo ningún ser humano caído. Ningún pecador es capaz de vencer a Satanás, quien, de hecho, se defiende fuertemente. Aplastarle la cabeza a la serpiente, es decir, quebrar el poder del diablo, eso solamente pudo hacerlo el Hijo de Dios, de quien dice en Hebreos 4:15 que Él era sin pecado. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne. O para decirlo con las palabras de Efesios 1:7, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quien acepta este regalo de la gracia de Dios en Jesucristo, tal persona puede experimentar que Dios le ha librado de la maldición y le ha dado la vida eterna. Ya en Génesis 3 se puede ver que la salvación solamente es posible a través de un sustituto. Dios les hizo a Adán y Eva túnicas de pieles y los vistió. Para cubrir su desnudez era necesario que fuese inmolado un animal inocente, que vino a ser la primera ilustración de la necesidad de un sacrificio. A partir de ahí, muchos animales fueron sacrificados como sustitutos para cubrir el pecado de los que hombres, hasta que vino el Señor Jesucristo, que como sustituto llevó el castigo que tú y que yo merecíamos por nuestros pecados. Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Jesucristo se cargó con la maldición de Dios en nuestro lugar para restaurar nuestra comunión con Dios. Pero este enorme regalo no se nos pone sobre la cabeza como una bolsa de papel, es decir, no nos obligan a aceptarlo. Todo ser humano puede escoger libremente si desea aceptar personalmente la salvación o si la rechaza. Usted puede aceptarla ahora mismo, orando una oración similar a esta: Señor, acepto tu sacrificio y con eso el perdón de mis pecados y te entrego mi vida. Quiero que de ahora en adelante seas mi Salvador y Señor. En lo que respecta a María, quisiera darle solamente un consejo. Remítase a la única fuente verdadera. En otras palabras, examine muy sobriamente lo que la Biblia dice concretamente acerca de María y lo que no dice, y compárelo con aquello que a usted le ha sido enseñado. Y por favor, déle la razón a la palabra de Dios cuando encuentre cosas extrañas o quizás errores, en cuanto ella contradice lo que usted siempre creía.
Estimado amigo, estimada amiga, espero que hayas entendido que puedes ser libre de toda la carga de pecado que sigues arrastrando. Pues si tú no te liberas del pecado, el pecado te arrastrará a ti a la perdición. Confiésalo a Dios y pídele perdón. Repite la oración que hizo nuestro hermano o dilo con tus propias palabras. Señor, he pecado y he transgredido todas tus leyes. Perdóname, Señor. Acepto tu sacrificio y con eso el perdón de mis pecados y te entrego mi vida. Entra a mi corazón como tú lo has prometido. Quiero que de ahora en adelante seas mi Salvador y Señor.
Si tú hiciste esta oración de corazón, sepa ciertísimamente que a partir de ahora eres un hijo o una hija de Dios. Sería bueno si buscaras un lugar donde encontrarte con otros creyentes. Busca en tu barrio o ciudad si hay alguna iglesia evangélica donde congregarte y lee la Biblia, pues ella te alimenta para crecer en la fe. Puedes hablarle a Dios en oración y decirle todo lo que te ocupa en la mente, tus luchas, tus temores. Él se preocupa por ti.
También nosotros estaríamos contentos si nos escribieras de tu decisión. Y también todos aquellos que quieran escribirnos por una u otra razón a este programa aquí, va nuestra dirección.
Llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00598-2309-9842 o utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente, llamada@adinet.com.uy. Repetimos, llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. El número de fax 00598-2309-9842 o la dirección de email llamada@adinet.com.uy. Hasta nuestro próximo programa y que Dios les bendiga ricamente.